Esto es El Setup, con Oliver de la Parra, también conocido como Jugador Casual, donde hablamos de juegos de mesa, juegos de cartas, juegos de rol, kickstarters, lugares donde comprar, lugares donde jugar y mucho, pero mucho hype. ¡Comenzamos! Hola amigos de Jugador Casual, esto es El Setup, yo soy Oliver de la Parra y estamos grabando en vivo, así que si ustedes escuchan por ahí algunos comentarios, escuchan preguntas o lo que sea, es porque esta edición se hizo en vivo completamente, así que aquí andamos. Y pues el tema que nos ocupa el día de hoy es los juegos del año. Y también los juegos de la década, porque el 2019 cierra una década y con esto también cierra un ciclo muy, muy, muy importante de juegos de mesa. Vamos a empezar hablando del top 10 del 2019, que les tengo que confesar, amigos, que la verdad fue muy, muy, muy complicado este año en especial poder elegir los juegos que para esta lista. La verdad es que no sé ustedes, pero creo que fue un año como que muy prolífico en términos de juegos de mesa. No solamente de comprarlos, sino salieron un montón de juegos, hubo mucha calidad, hubo muchos proyectos nacionales. Entonces creo que eso es eso hizo que se hiciera más difícil, al menos para mí, este año elegir los juegos. La verdad es que regularmente, este es como, si no me equivoco, el cuarto año que hago un top de juegos del año, pero regularmente me enfocaba más como en decir, bueno, estos juegos fueron los que me gustaron más, sin importar si eran del año o no del año, ¿no? Los consideraba como juegos que yo había disfrutado, los consideraba como juegos que me habían dejado como buenas experiencias, sin importar, les digo, si habían salido ese año o no. Este año, a diferencia de años anteriores, creo que sí se convirtió más en un tema de este año en específico. Así que, pues bueno, sin más y también sin un orden en especial, vamos a empezar a platicar de estos juegos. Me gustaría mucho poder escuchar sus comentarios, leer sus comentarios en vivo también. Va a ser medio complicado porque les digo que el internet anda ahí como medio chafa, pero pues vamos a ver, eventualmente lo vamos a lograr. Y pues bueno. Mientras tanto, vamos a empezar con la lista. Entonces, el primer juego para este año, y creo que es uno de los juegos de mesa que más he recomendado y que más les he platicado y que más les he sugerido comprar, es este juego que tenemos por acá, que se llama Draftosaurus. Draftosaurus es un juego de draft, tal cual. Y bueno, igual su nombre ya lo dice un poco, pero es un juego que sacó Ankama, que además lo desarrolló Antoine Bouza junto con otro equipo como Corentin Labrat, Ludovic Maublanc y Theo Rivier. O sea, la verdad es que los otros nombres no me suenan, pero Antoine Bouza yo creo que es un nombre muy, muy conocido en términos de todos los juegos que ha desarrollado, ¿no? O sea, Hanabi, Seven Wonders. La verdad es que es un diseñador súper, súper prolífico y pues es un juego bien padre. ¿Por qué lo pongo en el top de este año? La experiencia es muy rápida. Es verdad que es un juego muy, muy, muy rapidito. En 10 minutos probablemente ya te lo explicaron perfectamente y ya estás jugando. Entonces creo que ese approach que tiene el juego, que sea tan sencillo, que puedas incluir a gente de que juega mucho o que no juega nada para que en un momento ya estén sentados jugando, creo que eso hace que sea un juego muy... Fue un juego importante, digamos, en ese sentido, ¿no? La experiencia que ofrece, por otro lado, también es muy divertida y pues la verdad es que no le pide nada a otros drafts que de repente son un poco más estratégicos y así, porque también tiene su onda estratégica. Creo que es un juego muy bien desarrollado, digamos. A nivel componentes es muy atractivo y quizá es muy breve en componentes, ¿no? Nada más son todos los meeples de dinosaurios, que son 6 diferentes tipos en 6 colores diferentes. Y también está todo el tema de los tableros que tienen una doble cara para poder tener diferentes experiencias, ¿no? Una cara es como más amistosa que la otra. Y pues básicamente esa es la razón por la cual Draftosaurus yo creo que fue tan popular. Porque creo que independientemente de cuánto se le recomendó o cuánto no se le recomendó, creo que fue un juego que fue muy jugado. O sea, fue muy jugado, fue muy buscado, fue muy popular, ¿no? En pocas palabras. Pues ese sería el primero con el que arrancamos el día de hoy, esta lista de los mejores juegos del 2019. El segundo juego del que me gustaría hablar lo tenemos como por acá y es este que está aquí, que se llama Ethnos. Ethnos fue un juego al que yo me resistí un rato a probarlo, porque ya me lo habían platicado mucho, ya me lo habían comentado, ya hasta sabía más o menos de qué iba, pero la verdad es que la caja no me llamaba nada la atención. Fue hasta un evento en Villadiego que tuve oportunidad de sentarme a jugarlo y la verdad de las cosas es que lo disfruté mucho. ¿De qué se trata el juego? Es un juego que tiene una mezcla bien padre entre Area Control y Set Collection. Y hay mucha variedad para generar estos sets porque tú empiezas con... Hay 6 diferentes razas, pero tienes para escoger 12. Entonces las diferentes combinaciones van provocando que tengas como ahí diferentes cruces que hacen que la experiencia todas las veces sea diferente. Y luego con esos set collections vas poniendo, bueno, con esos sets que vas generando, vas poniendo tokens de control en las diferentes áreas del mapa que además te van dando puntos. La verdad es que es una experiencia bien integral y creo que el desarrollo es muy inteligente, o sea, está muy bien hechecito, hay mucho balance, hay muchas habilidades. Si a ti te gustan estos juegos que de repente tienen como unas u otras habilidades con diferentes cartas, creo que es un juego que podrías disfrutar un montón. Y la verdad es que yo lo disfruto mucho actualmente. Lo hizo con Cool Mini, ¿no? Bueno, como que hizo la producción fuera de Italia, porque me contaba Alexandra que es un juego italiano originalmente de Paolo Mori, con arte de John Howe. Y... No, creo que este es un muy buen caso de no juzgar un libro por la portada. Bueno, en este caso no juzgues un juego por la caja, porque a lo mejor la caja se ve ahí como medio, como que no te dice nada, ¿sabes? O sea, es como muy, muy sobria y de repente medio escueta, pero el juego es muy, muy bueno. Creo que es de ese tipo de juegos que pueden tener lugar aún con jugadores muy clavados o con jugadores muy casuales. Ah, y otra cosa que es bien importante de este juego en términos de gameplay, es que cada una de las razas le suma aspectos diferentes al juego. Por ejemplo, hay tal cual razas que le van a sumar fichas al juego, hay otras razas que van a sumar tableros individuales por jugador, otras van a sumar tableros móviles, otros aportan tableros que todos comparten y van sumando cosas. La verdad es que es un juego bien, bien divertido. Échenle un buen ojo. Ese sería el segundo del 2019 que me gustaría destacar. Vámonos al que sigue. El que sigue es un juego que se llama Dead Man's Cabal. Este lo tenemos aquí. Espero que lo puedan ver bien en la pantalla para los que nos están viendo. Por cierto, este video lo vamos a subir a YouTube para que también, o sea, escuchen el podcast en Spotify o lo vean en YouTube, y de todos modos se queda colgado como una transmisión en vivo en Facebook. Pero bueno, les estaba contando. Dead Man's Cabal es un juego que produjo Pandasaurus Games. Y la verdad es que no, como que nos tomó por sorpresa. Yo la verdad no... A ver, déjenles platico quién lo hizo. Este es un juego de Daniel Newman. Y nos tomó por sorpresa porque tiene un look que, en palabras de mi amiga Lily de Orcs, dijo, es que es un juego que tú lo ves y no se te antojaría a lo mejor comprarlo, porque no te dice mucho la caja, es como muy, como que no te da pistas, ¿no?, de qué se va a tratar. Y a lo mejor ya viéndolo un poco más a detalle, viendo el arte, pensarías que a lo mejor es una Mary Trash medio olvidable, pero la realidad es que se trata de un euro que raya en lo difícil. O sea, tienes... La temática es muy interesante porque tú eres básicamente un nigromante que está compitiendo con los otros jugadores que también son nigromantes para ver quién es el mejor reviviendo muertos. Y esto se mide con la cantidad de muertos que revives. Entonces, la idea está padre y tienes 1, 2, 3, 4... Tienes 7 tableros en el centro de la mesa y cada uno de estos tableros está interconectado de alguna manera. Uno es para que lleves tal cual el conteo de puntos, otro te deja tomar cuáles son las acciones que... Uno te ayuda a decidir las acciones que vas a tomar de manera privada y de manera abierta, porque la manera... De manera privada es una acción que tomas tú nada más y de manera pública es una acción que van a tomar todos los jugadores, incluidos tú. Luego tiene un lado abstracto en el que pones cráneos para completar líneas de colores con un patrón específico para poder revivir a los muertos. Pero en otro tablero hay runas que tú debes de comprometer a los muertos que vas reviviendo para que además puedas ganar más puntos, ¿no? O puedas ir poniendo estos tokens por personaje, por, mejor dicho, por jugador, en el oráculo que al final del juego da puntos. La verdad es que es un poco complicado de explicárselo sin tener la referencia visual, pero si tienen la oportunidad de jugarlo, denle una oportunidad. En especial si a ustedes les gustan ya los juegos un poquito más avanzados, ya un poquito más densos, o si son sus primeros euros, denle una buena oportunidad. Yo creo que es un juego muy divertido, que además tiene componentes que están muy, muy, muy por encima de la media regular de calidad. Los cráneos están increíbles, los huesitos que te dan, que son como la moneda con la que vas comprando cosas, también está padrísima. Tiene por ahí un saco donde guardas los cráneos. Está muy padre. No se dejen tampoco asustar un poco por pensar que están invocando al diablo, porque si de repente ahí en el centro hay una estrella que se ve como medio como medio asustante, pero no, no se dejen llevar por eso. Es un juego muy padre que tiene un muy buen look and feel. Ese sería el tercer juego del que vamos a hablar hoy. ¿Qué les parece si ahora hablamos sobre otro juego que tengo por acá, que se llama Bargain Quest? No sé si lo alcanzan a ver, lo voy a poner aquí, yo creo que ahí ya lo ven mejor. Pero Bargain Quest es un juego que está bien, bien, bien interesante desde la temática, porque ya hemos visto muchas veces como todo este tema de cómo se reinterpreta de una manera u otra la aventura estereotípica y arquetípica de Dungeons and Dragons, ¿no? En el cual, pues, lo hemos visto interpretado, por ejemplo, en juegos como Dungeon Riders, como Role Player. Pero este juego, en este juego, tú, ¿quién eres? Es esa tienda de armas que tiene un papel importante en los juegos de Dungeons and Dragons, pero no un papel protagónico, ¿no? O sea, como que nunca nadie le había dado un espacio protagónico a ese vendedor de armas o de equipos mágicos, que es quien arma al personaje para luego ir a cumplir con el quest. Entonces aquí tú eres esa tienda. Y en esa tienda lo que tú tienes que hacer es ganar dinero y equipar de mejor manera o de la mejor manera posible al héroe que te toca, para que pueda ir y pelear y regrese no solamente con vida, sino regrese victorioso, ¿no? O sea, que pueda lograr con lo que tú le vendiste pegarle al monstruo que está atacando al pueblo. Y además que no le peguen de regreso, porque si no, eso provocaría que se muera. Entonces, la verdad es que es un juego bien interesante. La mecánica principal es draft. Al principio vamos a draftear armas, vamos a quedarnos con las mejores opciones. Y luego, de acuerdo a la carta que nos quedemos para poner en la vitrina, vamos a traer a los héroes. A un héroe en específico, porque las armas están divididas en tipos. Entonces, no todas, bueno, hay algunas, pero regularmente las mejores armas sí están especializadas para una clase en concreto. Y además está muy padre el arte, que te permite ver este retrato muy novedoso e ingenioso de los nigromantes o de los bardos. O además te ayuda también a entender cómo económicamente, o sea, no tienen la misma cantidad de dinero un bardo que va a tener un clérigo, que va a tener un noble que quiere hacerse pasar por héroe. Entonces, ese tipo de cositas hacen de este un juego muy interesante. Y además la experiencia de la tienda, al ser el centro del juego, está completada con algunos aspectos muy padres, como por ejemplo que puedes contratar empleados, ¿no? Y estos empleados tienen algunos acciones que vives a través de todo el juego, y otras son acciones de una sola vez, pero que sí afectan esta perspectiva de tienda que tienes, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes tener un clerk que lo que hace es que puede hacer que negociar los precios, ¿no? Entonces puede bajarle o subirle 5 monedas a un artefacto una vez para que te beneficie a ti ganando dinero, o para que beneficie al héroe llevándose algo más padre que le garantiza o lo acerca más a poder ganar el combate. Tiene un par de expansiones y tiene cositas ahí muy padres que se le fueron sumando. Este es un proyecto de Kickstarter que sacó Renegade. Y la verdad es que es un juego que yo les recomiendo mucho. Creo que no lo he podido jugar tanto como me hubiera gustado, pero todas las veces que ha tocado mesa le ha gustado mucho a la gente con la que lo hemos compartido. Y creo que es un juego que tiene mucho potencial, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de comprarlo o de echarle un ojo, búsquenlo, Bargain Quest. Y además es una muy buena oportunidad para las tiendas, porque este juego en especial no lo he visto en tiendas. Entonces creo que ahí sí podrían también traerlo a alguna tienda y ver qué onda, ¿no? Bueno, ¿qué otro juego vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de... Bueno, creo que este es el de los juegos más jugados para mí este año. Se llama Vegas. Creo que originalmente se llamaba Las Vegas. Esta edición que yo tengo se llama Vegas Dice Game y es la segunda edición que viene en esta cajita. Es un juego muy, muy, muy sencillito. Básicamente estás apostando dados en diferentes casinos por diferentes precios. Pero yo creo que apela a un gusto muy humano, que es el tirar dados, ¿saben? El tirar dados y el presionar la suerte es algo muy humano y muy lúdico, y que yo creo que es donde vive el encanto de Vegas. Tal cual, lo que tienes que hacer es comprometer tus dados de acuerdo al número, junto con el número del casino. Es decir, hay un casino del 1, uno del 2, uno del 3 y así hasta el 6. Entonces, si te salen números 1, se ponen en el casino que tiene ese mismo número. Pero la cosa es que los premios obviamente no son iguales de acuerdo al casino. Entonces vas a estar buscando ser quien se lleve el premio más grande, para que después de 3 rondas seas quien hizo más dinero. Es un juego muy sencillo, pero no lo deberíamos de hacer al lado por ser sencillo, sino por el balance tan interesante que tiene entre la estrategia y el azar. Porque al principio tú puedes disponer tus dados donde tú quieras, porque tienes muchos dados, ¿no? O sea, creo que, si no me equivoco, creo que cada jugador empieza con 8 dados. Entonces tiras tus 8 dados y tú decides cuáles de esos números. Pero conforme vas poniendo números, se empieza a acabar la cantidad de dados, ¿no? Entonces los últimos los vas a poner donde sea que el dado te diga. Ya no los vas a poner porque tú quieres ponerlos en un lugar en específico, ¿no? Y es ahí donde se empieza a migrar de la parte estratégica a la parte azarosa, y ver qué tanto o qué tan bien presionaste tu suerte para que al final no te atore la suerte, ¿no? Es un juego bien divertido. Creo que en todos lugares donde lo saqué fue un éxito. La gente se divirtió mucho, la gente se clavó mucho tirando dados. Además, te clavabas mucho también con el tema de decir, no vengas a perseguir mi premio, persigue el de alguien más. O sea, también se presta como a todo este tema de metaplot en la mesa, ¿no? En el que de repente empiezas a dialogar para convencer a alguien de no hacer algo que no te convenga, o tratarlo de convencer de algo que le conviene más a él. Pero bueno, obviamente muy entrecomillado eso, ¿no? Avancemos. El siguiente juego del que vamos a hablar el día de hoy en este podcast y transmisión en vivo es un juego que a mí me encanta, que se llama Trickerion. La verdad, creo que es de los juegos que más he visto que le vuelen la cabeza a las personas, porque yo sé que es un juego que de repente sí ya presenta ciertas complicaciones. Este dejó de fuera a Anachrony. La verdad, los dos me gustan un montón, pero creo que disfruto más de Trickerion, quizá por la temática, no lo sé, quizá por la elegancia de los componentes. Digo, no es que los de Anachrony no estén padres, pero el look and feel de Trickerion como que me habla más a mí, ¿no? La verdad, es un juego bien bonito. ¿Y de qué se trata Trickerion? En Trickerion tú eres un mago que fue invitado a una competencia para ver si heredabas el título del mejor mago de esta ciudad, que es ahí como medio imaginaria, ¿no? Sí, yo siento que está como muy inspirado en estas películas de Illusionist o de Prestige, donde eres un mago que tiene como ciertos recursos y que está compitiendo con otros magos, y cada quien prepara su truco en esta carrera despiadada, que es una competencia como para ver quién presenta lo más padre, ¿no? El tema aquí es que es un worker placement en el cual tú tienes... déjenme revisar rápidamente... Okay. en el cual tú tienes diferentes trabajadores, o sea, los trabajadores no son iguales y eso hace que la estrategia sea bien complicada. Porque tienes a tu mago, que es como el principal, el que está invitado a la competición. Tienes otros trabajadores que son como genéricos, pero también puedes tener un manager, un asistente y un mecánico, que ellos tienen eficiencias específicas en ciertos lugares del tablero y que te dan ciertos beneficios a la hora de presentar también en el teatro, ¿no? Es un juego bien padre porque de repente sientes que estás jugando tres cosas a la vez. Estás jugando el worker placement en la ciudad, o sea, si vas al callejón, o si vas a comprar, o si vas al high society, a donde sea que tengas que ir. Pero tienes otro juego donde estás disponiendo tus materiales y donde estás poniendo, donde estás armando tal cual tu truco, ¿no? Y eso creo que de repente hace que distraigas tu atención entre una cosa y otra. Y luego además está el escenario principal, que también se siente un poco como un juego aparte porque ahí es donde dispones los tokens de tu truco para que hagan match, para llevarte más puntos o en el día correcto para tener más dinero. La verdad es que es un juego bien, bien padre. Este me lo presentaron mis amigos de Tabula Ludos. Les mando un saludo enorme a Alan y a Alex, que me presentaron, o sea, ya conocí el juego, ya lo había visto antes. De hecho, lo conocí en la campaña de Kickstarter, pero no le entré. Ya después lo vi, me llamó mucho la atención. Afortunadamente ellos lo habían comprado y tuve oportunidad de jugarlo y me encantó. La verdad, si ustedes ya están como dando el paso a cosas más densas o no, o sienten un poco como reticencia a intentar algo más denso, yo creo que Tricerion es una muy buena opción. Échenle un buen ojo, yo creo que les puede llegar a gustar un montón. Y tiene ahí un par de expansiones que yo creo que también hacen la diferencia, ¿no? O sea, el juego cambia mucho con esas expansiones. Bueno, ya vamos a más de la mitad de los juegos del 2019, amigos. Y muy al final del año, ya anunciado y todo, llegó este juego que también se ganó mi corazón así desde que vi el anuncio, que se llama Abomination. Abomination es también un worker placement. Yo creo que este año los worker placement dominaron la escena. O sea, creo que hubieron un montón de worker placement muy padres. O bueno, a lo mejor es cosa mía, ¿no? A lo mejor es mi percepción. Pero creo que hubieron un montón de worker placement que estuvieron padres. Pero bueno, retomando, Abomination es un juego que hizo Playdead Games, en el cual tú eres un científico que se encuentra en París. Y todo esto pasa 20 años después de que acaba la novela de Frankenstein. En este juego, tú lo que estás haciendo es, también eres víctima, porque algunos entran muy forzados y otros entran porque realmente lo quieren hacer, a una competencia para ver quién puede construir un Frankenstein. Entonces, el que está detrás, la figura malvada que está detrás de esta competición es el monstruo de Frankenstein, ¿no? Es este monstruo el que los está invitando y los está presionando para que entren y para que le hagan un compañero. Entonces, el juego tiene una mezcla muy, muy, muy padre entre terror, entre el tema narrativo y entre las cosas malvadas que le van pasando a los jugadores, las cosas que les van pasando en su lado humano, porque de repente van a tener que tomar acciones que no están nada padres. Y ahí es donde vive el encanto del juego. El encanto está en que está muy, muy, muy bien aterrizada la mecánica en la temática y viceversa, ¿no? La temática con la mecánica. ¿Por qué lo digo? Porque las acciones que puedes tomar en la universidad están, por citar un ejemplo, las acciones que puedes tomar en la universidad están muy, muy aterrizadas a lo que podrías hacer en todo caso en la universidad. A lo que me refiero es, por ejemplo, pones un trabajador en la universidad y las cosas que puedes hacer ahí son las siguientes. Puedes dar clases, puedes dar una ponencia, como más padre, como más profunda, o puedes donarle dinero a la universidad. Todo eso va a darte diferentes resultados y diferentes beneficios que vas capitalizando, ¿no? También puedes llevarte cadáveres del hospital, puedes llevarte cadáveres de los que ejecutaron en la plaza pública, puedes llevarte cadáveres del cementerio o de la morgue. Y además, depende del lugar de donde tú vayas consiguiendo los cadáveres, también vas a ir consiguiendo diferentes recursos y en diferentes estados, porque también no tiene el mismo nivel de frescura un cadáver que tú acabas de hacer porque tú acabas de matar a alguien contra un cadáver que desenterraste y a lo mejor desenterraste a alguien que llevaba mucho tiempo muerto y entonces a lo mejor solo conseguiste huesos, mientras que si tú asesinaste a alguien, pues ya conseguiste cosas muy, muy, muy frescas, ¿no? Junto a esto se van revelando algunas tarjetas que son eventos o encuentros que le van sumando como este carácter narrativo y además que hacen que la experiencia siempre sea diferente, ¿no? Por ejemplo, una ola de calor azota París y entonces las cosas se descomponen más rápido. O lo contrario, ¿no? Hace mucho frío y entonces ciertas tiendas tienen que cerrar porque el frío no les permite. Bueno, ciertos lugares en el mapa cierran porque el frío no permite que tú te pongas ahí. Y creo que dos de las cosas que realmente me encantaron de este juego a nivel innovación es una, que puedes quitar a otro trabajador que llegó antes que tú sobornándolo. Solamente hay, creo, 4 posibilidades de sobornar, o sea, no puedes sobornar a todos, pero esas 4, sobornar a alguien a través de estas 4 posibilidades, pues te permite tomar una acción clave sin decir, sin perderla, ¿no? O sea, a lo que me refiero aquí es que hay acciones que tú ya tenías muy bien planeadas y pues bueno, a lo mejor vas a tener que pagar una moneda para tenerla, pero siempre es mejor a dejarla pasar hasta la siguiente ronda y atrasar tus planes. Otra innovación que me gustó mucho es que el jugador inicial tiene un lugar especial donde se puede poner, que está como observando todo el plan, y al final tú vas a poder tomar una acción, pero en un lugar que esté desocupado. Aquí no se vale sobornar. Y pues bueno, la verdad, Abominación es un juego que yo les recomiendo muy, muy, muy ampliamente. Me divertí muchísimo. ¿A quién se lo recomendaría más? A alguien que ya ha jugado más y que no le tiene miedo a sentarse un buen rato a vivir una experiencia lúdica, porque la verdad es que es un juego que si tú juegas la versión completa, sí te va a tomar un buen rato. A nosotros nos tomó unas 4 horas ya con toda la explicación, más el setup. El setup yo lo había hecho antes, pero la verdad es que es un juego bien padre. Afortunadamente, yo creo que escucharon a las personas quejarse de esto y Playdead Games hizo casi de manera inmediata una versión que se llama la versión de Igor, en la cual se juega mucho más rápido y moviendo un poco algunos aspectos de cómo vas creando a tu Frankenstein para hacerlo más eficiente. Bueno, esto fue Frankenstein, Abominación, la herencia de Frankenstein. Entonces, vámonos por otro juego. ¿Qué les parece si hablamos ahora de este jueguito acá, que no es de este año, pero es uno de los juegos que más disfruté? Lo voy a poner aquí para que lo vean. Es un juego que hizo Gabe Van Brown y Matt Tolman, que se llama Super Mother Lode. La verdad es que es un juego que a mí me gusta un montón y creo que nadie lo conoce. O sea, creo que antes de que se los platicara a muchas personas, ni siquiera lo teníamos en el mapa. Incluso yo lo descubrí así de una manera muy casual. Vi la portada, se me hizo los colores y el arte era muy atractivo. Vi la contraportada, dije, esto se ve muy padre. Leí que se trataba que era un deck building. Dije, a mí me encantan los deck buildings, vamos a checar de qué va. Le di una checada súper rápida, vi el arte de las tarjetas y dije, va, vamos a comprarlo, vamos a ver de qué va, vamos a tomar este riesgo, a ver si no resulta ser algo que no nos guste. Pero todo salió muy bien. Tristemente tengo que contarles una historia pequeñita sobre Super Mother Lode. Estuvo cerrado en mi ludoteca muchos meses. Lo abrí con un muy buen amigo al que le mando un saludo, que se llama Giovanni. A lo mejor una vez anda por ahí viéndonos. Y entonces lo jugamos y quedamos muy, muy sorprendidos de lo padre que está el juego. El tema aquí es que se supone que somos investigadores que llegaron a Marte a explorar el territorio y están haciendo excavaciones, pero hay diferentes equipos que están compitiendo para lograr esta excavación. Pero la promesa aquí es que todo el dinero que tú consigas, o sea, todos los recursos que tú consigas a través de tu experimentación o de tus excavaciones, lo vas a poder invertir en conseguir y mejorar tu equipo. Entonces está bien padre porque aunque es un deck building asimétrico. El deck que yo puedo comprar no es el mismo deck que tú puedes comprar como otro jugador, ¿no? Entonces cada jugador tiene sus propias cartas para comprar y ahí entra un factor muy interesante porque de repente se convierte un poquito como en en esplendor, en el sentido en el que comprar las cartas correctas te va ayudando también a desbloquear metas que son puntos, un poco como los nobles de la parte de arriba de esplendor. Y está muy padre, la verdad es que está bien, bien padre. Además, sumemos que tiene unos tableros bien padres donde vas literal excavando en Marte. Entonces vas poniendo tus túneles y eso se parece un poco, para que se dé una idea, se parece un poco a Bomberman. Entonces hay cosas que puedes excavar, hay cosas que puedes dinamitar, hay algunas reliquias enterradas que son las que desatan el final del juego, porque cuando se acaban las reliquias, se acaba el juego. Ya en ese momento se ve quién hizo más puntos por las cartas que compró, por las metas que logró por turno o las metas grandes de la compra de tu equipo. Y algunas tarjetas también te dan algunos puntitos ahí, ¿no? Entonces, es un juego bien interesante, bien divertido, con un montón de estrategia. Se lo recomiendo un montón. La verdad es que creo que es como, de repente, de estas joyitas ahí perdidas. Si tienen oportunidad. Este juego, además, lo tienen, si no me equivoco, en la ludoteca de Asgard. Así que si pueden darse una vuelta a jugarlo, seguramente ahí Richie o alguien más les va a enseñar cómo jugarlo. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de los juegos del 2019. Este estoy seguro que no es del 2019, de hecho este es del 2016. Pero lo decidí meter a este top, dejando de fuera otros juegos como Tulu Death May Die, como por ejemplo también Black Rose Wars, Hellboy, Anachrony. La verdad es que hubo un montón de juegos padres este año. Y me hubiera gustado hasta hacer a lo mejor un top 20, pero hubiera sido larguísimo. Entonces vamos a hablar de Royals. ¿Por qué estoy metiendo a Royals el día de hoy en este top? Bueno, de entrada porque yo lo pude jugar apenas este año. Lo conocía, me lo habían platicado desde hace tiempo atrás, desde hace varios años atrás, pero no lo había podido jugar. Es más, ahí hay una historia interesante que les puedo contar después, pero ni siquiera estaba bien seguro cuando compré este juego de que fuera del que me habían hablado antes. Lo compro, lo juego y dije, wow, qué juego tan bien hecho. O sea, la verdad es que son de esos juegos en los que sientes que no hay ni un solo hueco en las reglas, ni un solo hueco en las intenciones lúdicas. Porque es un juego, para que se den una idea, y les platico un poquito el tema. Se supone que eres una familia real que está tratando de poner a los miembros de la familia en diferentes reinos o en diferentes ciudades principales en los diferentes reinos europeos. Entonces puedes poner de repente ahí a un cardenal o a una duquesa o incluso llegar a posicionar a un rey para tener control tanto de la ciudad como del reino completo y también a la larga de toda la edad, porque el juego está dividido en tres edades, bueno, en tres épocas, digamos, ¿no? Entonces puedes tener mayoría en las ciudades, en los reinos, en las épocas o incluso en las figuras específicas por título. Puedes tener más reyes o puedes tener más duquesas, puedes tener más cardenales. En términos de mecánica, es muy similar a Ticket to Ride. Tú necesitas juntar tarjetas de un color en específico para poder para poder pagarlas, para poner una ficha tuya en una figura en específica, en una ciudad en específico. Y desde el minuto uno empiezas a hacer puntos. La verdad es que eso es lo que está bien, bien interesante y bien padre de este juego. Que cada uno de los esfuerzos que tú tomas como jugador va a pagarte a corto, mediano o largo plazo. Ya sea que inmediatamente tomes puntos por controlar una ciudad o por haber puesto una ficha en una ciudad, o a mediano plazo tener hegemonía sobre un reino y entonces tener los puntos de ese reino, o a largo plazo ser quien obtuvo más de un solo tipo de título para que al final del juego te den los puntos por el rey, o te den los puntos por el duque, o te den los puntos por el cardenal, ¿no? La verdad es que es un juego que a mí me fascina, me gusta un montón cómo cada una de las acciones paga, porque eso de repente es como frustrante en otros juegos, ¿no? Que dices, yo no entiendo por qué me desgasté en completar tal o cual tarea que el juego te proponía, si no lo logré y al final nada más fue un calvario, o sea, porque pasa, ¿no? Y aquí la verdad lo que está bien padre es que cada uno de tus esfuerzos te reditúa de alguna manera, y eso hace que Royals sea resalte, ¿no? Entre esta oferta de juegos que de repente hay, que tienen mecánicas similares. Un Area Control Concert Collection, muy padre, muy, muy, muy interesante y muy bien ejecutado. Además, no es especialmente caro, así que si ustedes tienen oportunidad de comprar un Royals, no hay desperdicio alguno. Y pues bueno, creo que el que todo mundo estaba esperando que habláramos de es este juego que tenemos por acá, que se llama Wingspan, que yo creo que a todas luces va a estar en la mayoría de los tops del año. Yo creo que es un juego que está muy padre, muy bien hecho. Si hubo sobreproducción, si hubo demasiado hype, si hubo temas que en términos mediáticos generaron mucho ruido sobre el juego, para bien y para mal, o sobre la marca, o sobre incluso el mismo Jamie, eso creo que deberíamos de evaluarlo aparte, porque el juego ya como tal, así, o sea, puesto en la mesa, la experiencia de si es divertido o no es divertido, de si es inteligente o sea, todo ese tema del juego mismo, creo que ahí no hay fallo. Creo que es un juego muy bien hecho, que además te propone un tema muy interesante y que además creo que está del lado de los juegos que de repente vemos menos, ¿no? O sea, es un engine building muy bien hechecito, muy interesante, muy bien creado y que además no lo sientes pesado. A pesar de que en términos de ahí está, tiene aquí una estampita de que cuando lo compré en Asgard me lo apartaron, entonces todavía aquí dice que este es para mí, pero bueno. Les estaba diciendo que el tema con este juego es que es muy, fluye de una manera muy padre, o sea, no es especialmente denso, incluso a lo mejor es de estos juegos que bien te pueden ayudar a dar el salto entre cosas más casuales a cosas un poquito más pesadas, ¿no? Y la realidad del juego es que además sí tiene una finalidad, o sea, sí aprendes algo del juego, o sea, todas las aves que están retratadas aquí, uno las hizo una ilustradora botánica, o sea que sí, una ilustradora de vida animal que se especializa en aves, entonces los retratos de las aves son muy reales. Hay datos además respecto al ave misma que son como muy técnicos, como cuál es la envergadura de sus alas, o cuál es el tipo de nido, o cuál es el ecosistema, que también son reales, y además, por si fuera poco, todo este tema como de difusión de datos reales se empodera mucho con una pequeña trivia abajo de la carta donde te explican algún detalle interesante sobre el ave, ¿no? Wingspan es un juegazo, la verdad es que no he tenido oportunidad de revisar la expansión, solo sé que suma una nueva mecánica que se aplica al final del turno, me parece, debe ser al final de la ronda. Huevos de otro color y más aves, ¿no? Aves de los ecosistemas europeos. Y pues bueno, creo que este es el último del top 10 del año, pero antes de terminar este podcast y esta transmisión en vivo que ya se fue a un buen rato, me gustaría también hablar con ustedes del top 10 de la década, porque la década también se llenó de juegos interesantes, ¿no? Entonces, hubieron juegos que marcaron pauta. Entonces, pues, sin mayor preámbulo, hablemos de los 10 juegos que yo considero que influyeron muy positivamente en el mundo de los juegos de mesa durante esta década. Así que, ¿qué les parece si empezamos hablando de Resistance? Resistance es un juego de roles ocultos que está muy recargado en el tema social. Y lo estoy poniendo en el top 10 de la década porque fue un juego que le dio forma y de repente hasta separó como las escuelas de los juegos de roles ocultos, ¿no? Roles ocultos muy basados en la dinámica social, roles ocultos muy basados en la lectura de información para poder tomar decisiones, roles ocultos en los que la gente no salía o sí salía del juego. Y creo que la importancia de Resistance vive en eso, ¿no? En cómo empujó y cómo dio perspectiva a los diferentes juegos de roles ocultos. Otro juego que yo definitivamente pondría en el top 10 de la década es Zombicide. Yo sé que Zombicide tiene muchos detractores. A mí en especial me gusta mucho la versión de Black Plague y la versión de Green Horde y lo que promete la segunda edición. Pero la realidad es que Zombicide nos dio una pauta muy clara de estos juegos de miniaturas donde te mueves, peleas, buscas, ¿no? Y ya lo que le quieras sumar o quitar o las innovaciones que tú quieras hacer generaron como caminos diferentes, ¿no? Y además también en términos de qué pasó con Zombicide en Kickstarter, también ese es un tema súper interesante porque creo que fue donde la gente vio el potencial de Kickstarter para los juegos de mesa, ¿no? La cantidad ridícula de dinero que fondeó abrió también esta conciencia de cómo Kickstarter podía ser una plataforma que beneficiaba a los desarrolladores y a las marcas que querían posicionar un juego a través de una plataforma de fondeo, ¿no? Si ya después hubieron juegos que lo rebasaron, eso es muy probable, es muy posible que además, incluso en términos de las miniaturas, a lo mejor el primer Zombicide ya se quedó atrás, pero de que fue relevante y de que fue influyente en su momento, lo fue. ¿Qué otro juego podríamos mencionar aquí? Gloomhaven es un juego que definitivo aparece en el top 10 de la década por cómo logra construir este ecosistema tan interesante entre lo legacy, un poco, a lo mejor no diría roleplaying porque no hay roleplaying, pero sí este desarrollo de personajes, estos elementos móviles, estas posibilidades de caminos ramificados que producen nuevas experiencias cada vez que, o sea, la experiencia que yo voy a tener jugando Gloomhaven de ningún modo va a ser la experiencia que va a tener otra persona jugando Gloomhaven, ¿no? Por todas las decisiones que va tomando. Y esto abrió un campo muy interesante a juegos que de repente se alimentaron de este entendimiento para generar como estas experiencias ramificadas, ¿no? Creo que es un juego muy padre, muy denso, una caja que además es impresionante, o sea, creo que es una experiencia muy cabrona la que te ofrece Gloomhaven y definitivamente lo vamos a ver seguramente en muchos tops de la década, ¿no? ¿Qué otro juego tenemos por acá? Tenemos también Time Stories y ese es uno de mis personal favorites porque Time Stories a mí se me hace el juego narrativo definitivo. O sea, todo este tema de The Exploration a mí se me hace que está muy, muy, muy padre. A mí me encanta cómo el juego te lleva de la mano a través de las dudas que te va sembrando, a través de los escenarios que te va proponiendo, a través de estos puzzles que están muy, muy bien desarrollados y que de repente un tema que tiene Time Stories que está muy padre y por el cual yo creo que lo vamos a ver también probablemente en estos juegos, en estos tops de la década, es cómo el juego se puede reinventar. Porque yo sé que existen Unlocks, yo sé que existen Exits, yo sé que existen otros juegos que van por ahí, pero yo creo que la capacidad de reinvención que tiene Time Stories no la tienen otros juegos. Y a lo que me refiero aquí es que si tú ya jugaste con el primero y el segundo episodio, te basta para darte cuenta que la forma en la que se propone el caso del asilo de 1926, creo, contra Macy Case, es muy diferente. Incluso el mapa, cómo lo vas formando, los otros aspectos del juego, cómo vas resolviendo los acertijos. Y eso es algo que se va proponiendo y se va reinventando en cada una de las cajas que conforman las expansiones del juego, ¿no? Entonces, échenle un muy buen ojo a este juego. Si no lo han jugado, yo se los recomiendo ampliamente. Y lo padre es que también por ahí ya anda en español, así que no hay tema de que el idioma sea una limitante. En español también te va a ofrecer la misma experiencia, ¿no? Y lo pongo en este top porque creo que es el caso ejemplar de cómo los de Explorations y estos juegos que de repente son un poco construir tu propia historia se volvieron relevantes y se volvieron una experiencia muy, muy, muy padre. Vámonos con el que sigue. ¿Qué les parece si hablamos de uno de los favoritos de todo mundo que es Azul? Azul es un abstracto padrísimo, muy bien ejecutado, súper bonito en términos de componentes, súper bonito en términos de look and feel del juego, y lo pongo el día de hoy en este top de 10 de la década porque creo que nos enseñó mucho, nos enseñó varias cosas del juego. En primera, cómo un juego puede hypearse hasta las nubes por ganar un premio. Este juego gana Spiel des Jahres y se hypea horrible, bueno, se hypea padrísimo, vende muchísimo y hace escuela como para que podamos empezar a ver continuaciones, digamos, conceptuales de Azul, aunque ya no sean el mismo juego, ¿no? Y ahí empezamos a ver, entonces, Azul Stained Glass of Sintra, luego vimos también el de Papillon, vimos algunas versiones actualizadas y diferentes, ¿no? De azul, en las cuales había una charola para que no se movieran tus fichas, cositas de ese estilo, ¿no? Entonces, Azul es un juego muy padre, muy bien hecho y que te propone mecánicas muy interesantes en el terreno de la abstracción, ¿no? Entonces, Azul yo creo que también lo vamos a ver de repente ahí repetido entre los favoritos de la gente de la década. Hablemos de otro juego que también hizo escuela y es Lords of Waterdeep. Hace un rato les comentaba que vimos muchos worker placements, o hemos estado viendo muchos worker placements recientemente, y yo creo que el juego que de repente dio esta visión de cómo podía ser un muy buen worker placement y cómo podíamos tenerlo de diferentes maneras conceptualizado y aterrizado a muchos temas, digamos, fue Lords of Waterdeep. Si no lo han jugado, es un juego tal cual, es un worker placement basado como en el mundo de Dungeons and Dragons, que tiene algunos temas de gestión de recursos, o sea, tú vas ganando recursos para cumplir con metas, bueno, que no son recursos, ¿no? Creo que, si no me equivoco, eran magos o diferentes como tropas. Y la verdad es un juego bien padre. Es un juego muy bien pensado y muy bien hecho. E independientemente de si ha sido rebasado o no ha sido rebasado, o si el día de hoy sigue siendo vigente o no ha sido vigente, eso no me interesa discutirlo hoy. Lo que me interesa discutirlo es cómo hizo escuela para que de repente veamos worker placement tan innovadores, tan bien pensados y tan temáticamente bien aterrizados, como hablábamos hace un rato de Abomination, o por ejemplo Everdell, o por ejemplo Dice Placements, ¿no? Por ejemplo, Champions of Midgard, Demon Worker, Rivers of Midgard, ¿no? Entonces, todo ese tipo de bueno, incluso este hypeo que ha habido actualmente con juegos como Architects, o Paladins, o Raiders. Entonces, todos esos juegos, yo creo que sí beben un poco de lo que en su momento generó este juego tan padre que es Lords of War. Otro juego que también así, volador de sesos, ¿no? Scythe. Scythe es un juego que lo estoy poniendo aquí el día de hoy por, más que nada, por la influencia que tuvo y por cómo nos enseñó que una marca puede posicionarse de una manera muy cabrona a través de una muy buena campaña de marketing. Entonces, yo creo que lo que vamos a vivir, lo que se vivió de ese momento y lo que vamos a vivir en el futuro con Stone Meyer vive el día de hoy debido a todo lo que generó Scythe. ¿Es un buen juego? Sí, es un juego divertido, sí. Es un gran juego y es el juego de la década y es el juego, eso ya es un tema personal, o sea, tiene muchos fans. A mí lo personal me gusta, pero no me parece así como tan volador de cerebros, pero pues está bien. Y pues creo que también lo vamos a ver repetido porque generó este hype y generó como todo este tema mediático y de marketing del cual aprendieron muchas marcas y del cual el mismo Stone Meyer supo mantener y supo capitalizar para poder posicionar juegos en el futuro, ¿no? ¿Qué les parece si ahora hablamos de otro de mis personal favorites? Y lo estoy poniendo aquí, ya les voy a explicar por qué. Pero hablemos de Rising Sun. Rising Sun viene después del desarrollo de Blood Rage, ¿no? Es un juego donde hay área control, peleas de tropas, es asimétrico porque cada ejército tiene sus propias habilidades y cada ejército además va creciendo de maneras diferentes a través de la compra de tarjetas y de figuras específicas que vas a tener en el mapa, ¿no? Es un juego que a mí me encanta, me hace muy, muy padre cómo mezcla diferentes mecánicas, ¿no? Porque por un lado está todo el tema de los mandatos que uno lo llama y todos obedecen, y luego por otro lado está las habilidades específicas de los clanes que tienes que ir midiendo para saber qué tanto crecen con lo que tú les vas dando, y luego está el tema de los aliados, que creo que eso es algo que también no vemos muy a menudo, en el cual tú puedes ser aliado de un jugador desde el minuto uno en una de las fases del juego para beneficiarse mutuamente. Y luego está el tema de la guerra que se resuelve con bidding, que eso está súper bueno porque no habíamos visto guerra, o bueno, al menos no tan aplicado de esta manera, no habíamos visto guerra que resolviera a través de comprar ventajas de guerra, a través de ponerle monedas, ¿no? Eso se me hace que está muy, muy padre. Pero además de todo esto que compone el juego de una manera muy pragmática, también está el tema de que es un juego que provocó mucho hype a través de la evolución, ¿no? La evolución que hubo conceptual y mecánica de lo que se propuso como Blood Rage, y además es el hermano de en medio de la trilogía, porque después vamos a ver a Aang cerrando esta trilogía. Entonces aquí se me hace como el puente entre el primero y el último, y además es un juego muy padre que generó mucho hype, y todo este tema de las miniaturas, además, que como que se voló a un nivel aparte por parte de Cool Mini, porque creo que las miniaturas de Rising Sun se volvieron referente en términos de calidad y en términos de detalle y en términos incluso de cómo se ven, ¿no?, el juego ya puesto en la mesa. Vamos ya casi a cerrar este tema del top 10 de la década, pero no se va a acabar ahí, porque quiero platicarles un poquito. También tenemos aquí un top de juegos esperados y un top de generadores de contenido, que igual y a lo mejor ya con eso cerramos, pero vamos a seguir con los últimos dos del top 10 del año, perdón, de la década, y vamos a hablar de Century. Century es un juego que, igual que otros de los que ya hablamos, logró generar como esta subsecuencia, ¿no?, esta trilogía de Century. Pero el primer Century nos vendió una idea muy padre de un juego que era como entre Splendor y entre otros juegos de gestión de recursos, pero de una manera muy elegante y de una manera muy padre. Y el día de hoy lo estoy trayendo aquí no únicamente por cómo generó una trilogía, sino por cómo revitalizó mecánicas, ¿no? Creo que de repente ya estábamos muy casados con que el juego de gestión de recursos, como con un poco de engine building, era Splendor. Y nadie pensaba que en algún punto íbamos a poder ver algo tan que rompiera, ¿no? Que rompiera como con estos paradigmas que teníamos. Y creo que eso es algo que posiciona hoy a Century como un juego tan relevante en términos de cultura de juegos de mesa. Y el último que vamos a platicar es uno que me encanta, que se llama Arkham Horror Living Card Game. Que si bien tiene este aspecto narrativo que a lo mejor ya exploramos en Time Stories, la razón por la cual lo traigo hoy a este top es porque abrió como este campo al tema muy narrativo en los juegos de mesa y apalancado de un formato muy accesible que son las cartas, ¿no? O sea, las cartas creo que si tienen un encanto es que bien utilizadas y bien aterrizadas a un concepto pueden volverse muy polifacéticas, ¿no? O sea, y eso es lo que está muy padre de este juego de Arkham Horror Living Card Game. Que con un simple deck de cartas tú puedes vivir una aventura súper estresante, súper inmersiva, súper bien hecha, en un contexto que además es muy, o sea, que a la gente le encanta, ¿no? Que es todo este mundo de Lovecraft, ¿no? Todo este mundo de Arkham en el cual hay unos monstruos que son súper difíciles de matar y además tienes como todos estos diferentes escenarios, y le puedes sumar cartas, y le puedes sumar héroes, y le puedes sumar un montón de cosas para ir personalizando tu experiencia a través de un contexto muy, muy, muy bien creado. Entonces, Living Card Game de Arkham Horror me encanta, soy muy fan. Creo que es una experiencia que, si eres clavado de los juegos de rol, o si te gustan las experiencias más narrativas, o si te gustan mucho los juegos de cartas, deberías de hacerlo. Además, también es muy retador, entonces también por ahí ese tema también está muy, 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 muy padre. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, porque vamos a terminar. Ya, esta es la segunda parte y pues les estaba contando que con eso cerraríamos el top 10 de la década. Hay muchos juegos muy padres que se quedaron fuera, pero pues era muy difícil, ¿no? La verdad era una tarea titánica poder decidir estos 10. Pero ya para cerrar el podcast me gustaría rápidamente hablar de los juegos que más espero para el año que viene. Entre ellos es un top 5, esto es muy breve, pero igual compártanme cuáles son los que más esperan ustedes. El primero que más espero se llama Battle of Void Bands, que es un juego que acaban de anunciar hace poquito y que me recuerda mucho a Lords of Rock. Y que está bien, bien padre, ¿no? El tema del arte, el tema de la mecánica, de hacer ahí como un poquito el mal, que tiene un poquito de Take That y que es un draft. La verdad, eso está muy, muy padre y me interesa mucho ese proyecto. Luego también estamos esperando Vampire Heritage, que es un juego que está bien padre. O sea, creo que ha habido un revival muy fuerte de los juegos de vampiro a través de Black Chantry, ¿no? Que revivió el juego de cartas, y luego está Bloodlines, que es un juego de mesa, digo, perdón, un juego de un videojuego, y luego salió el juego masivo de Blood Feud, y luego va a salir un juego también como un poco Living Card Game de episodios. Entonces, como que están reviviendo muy fuerte la franquicia de Vampire, y me siento muy contento con ello porque yo soy muy fan de los juegos de vampiro. Everdell Spirecrest también es uno de los que más espero porque a mí me encanta Everdell. Y este lo rankearon muy bien y dijeron que suma algo muy padre al juego. Y además explica como que de repente porque habían unas cosas ahí que se veían como medio de magia. Entonces vamos a ver qué tal está Spirecrest porque definitivamente lo quiero ver. Luego también me declaro que soy muy muy fan From Hell de Steven Universe. Y el juego de draft que va a salir el año que viene me tiene muy hypeado. Se llama Steven Universe Beachapalooza, que también es un draft en el cual vas a crear una banda con los personajes, pero también está el tema de las fusiones. Entonces pues vamos a ver qué tal queda, ¿no? Vamos a ver qué tal se ve todo eso. Neta, no entiendo a quién está cortando el césped en 24 de diciembre, o sea, está irreal. Ese ruido, disculpen amigos, pero pues bueno, a alguien se le hizo una buena idea cortar el césped hoy, ¿ok? Y bueno, otro que también se ve muy padre es Foundations of Rome. Lo estoy esperando con todo el corazón porque se ve monumental, así de manera literal. O sea, vas a poder crear Roma, vas a poder poner monumentos, vas a poder poner edificios gigantescos. Se ve irreal ya puesto en la mesa. Arcane Wonders va a sacarlo en Kickstarter el año que viene, así que pues hay que estar al pendiente. Y finalmente, otro, o sea, bueno, este incluso rebasa los 5, pero es que está más allá del bien y del mal, que se llama Ankh, que es con el que va a cerrar la trilogía Eric Lang de Blood Rage, Rising Sun y Ankh. Y la verdad, Ankh, Gods of Egypt, se ve que está muy, muy, muy padre. Tiene unos temas de innovación que están cabrones, como el tema de que dos jugadores se pueden fusionar para crear un dios a partir de otros dos. También está el tema de cómo puedes dividir los territorios que estás buscando controlar para poder generar más conflictos o dividir las tierras entre dioses. Ese tipo de cosas se ve que va a estar muy, muy, muy padre, amigos. Díganme ustedes cuáles son los que están buscando o cuáles son los que más esperan para el 2020. Y mientras, vámonos rápido, amigos, con los mejores proyectos mexicanos de este año. Rápidamente vamos a mencionar a Make a Boy's Love Story, que es un proyecto de un estudio mexicano que tiene una idea así súper original. La verdad, cuando me contó de qué iba, dije, dude, esto está muy, muy, muy original, en el cual tú eres una mangaka que está tratando de crear, de publicar 5 mangas de su colección, pero eres una mangaka ya hoy, entonces vas generando a tus personajes y vas creando como la historia, ¿no? Y entonces hay mucho take that porque obviamente hay otras mangakas que también quieren ser las que estén, las que tengan más fama y más fortuna, ¿no? El juego se ve muy padre. Y pues la verdad, échenle un buen ojo porque por ahí vamos a estarlo viendo en los eventos, muy probablemente en Mega XP. Entonces, si ustedes quieren probarlo, ahí va a ser cuando. Coffee Dice también es un juego que me gustaría darle ahí una mención importante porque el juego le fue muy bien, el juego está muy padre y el juego está como todavía por... O sea, a pesar de todo eso, todavía le planean meter más cosas para desarrollarlo más y la verdad es que el juego promete un montón. Así que si tienen oportunidad, échenle un buen ojo. False Gods Fall es un juego que tuve oportunidad de ver en vivo y se ve impresionante. También échenle un buen ojo. Armando está haciendo un trabajo impresionante, especialmente en el tema de las miniaturas. Las miniaturas están increíbles. La historia está muy interesante. Es como una especie de Battle Royale entre cosas que viajan en el tiempo. Entonces hay dioses, hay monstruos, hay muchas cosas. La verdad está muy, muy padre. Échenle un buen ojo. Against the Gods también es uno de los que más espero para el año que viene y ahorita ya en febrero Rubén Rolón de Ineffable Games va a sacar el proyecto en Kickstarter, entonces échenle un buen ojo. La verdad, este sí he tenido oportunidad de jugarlo y lo he jugado mucho y la verdad me encanta. Tiene mucha estrategia y es una mezcla muy interesante entre skirmish, estrategia, área control. Entonces, y además los elementos que prometió sumar van a hacer que el juego sea un tema así épico, épico en verdad. Entonces échenle un buen ojo. Y a manera de empate, me gustaría hablar de otros dos proyectos que me encantaron, que son de amigos míos. El primero es Wildlife y el segundo es Loyalty. Wildlife es un juego muy sencillo de Set Collection con un componente muy fuerte de Take That, pero que tiene un arte increíble. Así que échenle un buen ojo. Ya pronto vamos a poder ver también, si no me equivoco, pronto van a haber eventos en tiendas, como va a haber una gira para que muestren el juego antes del Kickstarter. Y eso me parece una muy buena idea, porque la gente va a poder probarlo, va a poder conocerlo antes de poder entrarle al Kickstarter, ¿no? Entonces eso va a estar muy bueno, échenle un buen ojo. Y Loyalty está en una situación muy similar, es un juego de área control muy diferente. La verdad es que este juego tiene unos temas ahí que me sorprendieron mucho, porque aquí los ejércitos que vas moviendo no le pertenecen a nadie, sino nos pertenecen a todos. El chiste es cómo vas perfilando a cuál le apuestas para ganar, ¿no? Entonces está muy bueno, la idea está muy interesante. Es un juego que desarrolló Carlos de Orcs con Carlos de Ludens Games. Entonces, de Ludus. Entonces ahí échenle una muy buena revisada cuando tengan oportunidad, ¿no? Esos son los juegos mexicanos que tengo como en la mira. Y ya para terminar, amigos, me gustaría hablar respecto a los generadores de contenido, porque también me gustaría darles un reconocimiento a través de este podcast y a través de esta transmisión en vivo a la gente que ha hecho cosas muy, muy, muy padres en términos de contenido, ¿no? O sea, me gustaría empezar con uno que está fuera del rango, porque la verdad, bueno, con dos que están fuera del rango, porque ellos no hablan tanto, uno no habla tanto de juegos de mesa y el otro está en otro país. Pero me gustaría empezar mencionando a Juárez by Night, que tiene un podcast y una página de Facebook para los que están... Les estaba mencionando hace un rato que Vampire ha tenido un revival, y ellos son el claro ejemplo de este revival, ¿no? Tienen un montón de reproducciones de un juego que se hizo hace mucho tiempo, que es Vampire the Masquerade, pero que a través de este revival de la marca, pues ellos también han sabido montar esa ola y hacer cosas muy, muy padres. Entonces, si ustedes quieren meterse en el tema de Vampire, el juego de rol, el podcast que deben de revisar sí o sí es Juárez by Night, porque te van a explicar súper detalladamente en cada capítulo una cosa, ¿no? Que es la camarilla, que es el Sabbath, que es cada clan. Entonces está muy cabrón el trabajo que están haciendo estos chicos. Échenle una muy buena revisada porque vale mucho, mucho, mucho la pena. La otra mención antes de empezar ya con el top y terminar este video es una chica española que hace unos videos increíbles, muy detallados, muy bien explicados. Le mando un saludo además. Y ese es el tipo de contenido que la verdad es útil, está padre y construye, ¿no? Ahora, hablemos de las personas que están aquí. El primero que me gustaría mencionar es 64 Nerdos, porque hacen unas cosas increíbles. El nivel de producción, la verdad, está muy por arriba de... Ya no hablemos... Bueno, muy por arriba del mío, ¿no? Obviamente que yo soy súper jugador casual y también mi producción es súper casual, pero ellos tienen unos temas de producción que están muy cabrones. Entonces, echen una buena checada a lo que están haciendo, porque aunque van empezando con 64 Nerdos, Marco tiene una experiencia irreal con la producción de video, ¿no? Entonces, las cosas que están haciendo y que van a seguir haciendo prometen un montón. Luego me gustaría hablar de Fuera del Tablero, de mi amigo Jorge, bueno, de mis amigos Jorge y Omar, que también están haciendo unas cosas muy padres. Su podcast está brillando un montón, son súper metódicos, súper bien hechos. La mancuerna que lograron hacer está muy interesante, porque por un lado Jorge sabe un montón de juegos y por otro lado Omar hace las preguntas correctas. Entonces eso está muy, muy padre. Échenle una buena revisada a Fuera del Tablero. Luego, otra que también deberíamos de platicar es de El Show Mutante. El Show Mutante está haciendo unas cosas muy interesantes, está llevándolo como al tema muy divertido, al tema... Además, Adrián y su equipo están haciendo cosas que están muy padres, porque están hablando como de esta generación que es muy diversa, que es muy inteligente, que es muy diferente, que además no son la gente que de repente vemos siempre, ¿no? En los juegos, sentado jugando juegos de mesa. O sea, es gente que tiene un montón de onda y que además tiene un sentido del humor muy padre, ¿no? Entonces, por favor, échenle una buena revisada al Show Mutante. Y para cerrar, me gustaría hablar en este top 5 de La Matatena y Rinoceronte como un empate. Rinoceronte porque tiene también valores de producción muy padre, pero con ellos es un tema muy empático, porque yo los entiendo perfecto que no es tan fácil producir, ¿no? Los tres, porque los dos chicos de Rinoceronte y yo trabajamos en agencia, no en la misma, pero trabajamos en agencias, y los entiendo perfecto cuán difícil es sentarte y poder producir y poder hacer las cosas como quieres hacerlas y poder dedicarle el tiempo a este hobby. Entonces, por ese lado, yo los entiendo perfecto, pero los admiro un montón, porque a pesar de todo eso, hacen cosas increíbles. Cuando se sientan a hacerlo, siempre lo hacen perfecto. Entonces, un abrazo enorme y un saludo a Rinoceronte y / La Matatena, que también le mando este enorme saludo y paying honor to them, porque hacen cosas muy padres. Son una mancuerna súper inteligente, súper clavada en los juegos, que lleva mucho tiempo echándole ganas a esto, y la verdad es que lo hacen increíble, ¿no? O sea, creo que es un referente muy padre de cómo se debería de hacer el contenido de juegos de mesa hoy en día en México. Y pues bueno, amigos, después de hora y diez, no, una hora más o menos, ¿no? De una hora 10 minutos más o menos de transmisión en vivo y de grabar el podcast, solamente me queda desearles feliz Navidad. Con esto vamos a cerrar la primera temporada del Setup. Les agradezco un montón a las personas que se han dado el tiempo de oírnos, a las personas que nos siguen en Jugador Casual, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Entonces, un abrazo enorme. Ha sido un año lleno de juegos, ha sido un año del que estoy muy, muy agradecido. He conocido a gente increíble, he jugado con un montón de personas que me han presentado un montón de juegos, que me han presentado sus proyectos, que me han dado feedback en todos los sentidos, tanto por las cosas que yo estoy haciendo. Y, o sea, la verdad estoy muy agradecido porque la vida me dio la oportunidad de conocer a tanta gente increíble. Entonces, les mando un abrazo enorme a todos, que la pasen muy, muy bien. Y pues esto fue el Setup con Jugador Casual y nos estamos viendo en el 2020.